Este es un programa de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el espacio semanal cedido por Radio Nacional LT12 General Madariaga, bajo la dirección de Mariana Lemes. Saludamos a Débora Mascher en Operaciones Técnicas, en la transmisión a través de Facebook al señor Mauro Alves, en la producción semanal del programa Débora Ábalos y Belén López. Conducción, ¿quién les habla? Alejandra Mumbach. Y nuevamente con la co-conducción de la profesora Belén López. Hola, Belén.
Hola, Alejandra. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Como siempre, un gusto estar acá. Programa número 15, ya desde el 7 de mayo, invictos, todos los sábados por Radio Nacional.
La línea bonita, el 15.
Estamos ahí. Y seguimos, vamos por más. Bueno, quiero recordar a la audiencia que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 3772-51-2302 y 3772-52-8495. Así que esperamos sus mensajitos. Estamos al aire en Radio Nacional AM840 y en Confluencia FM92.7. Podés escucharnos también a través de las páginas web de ambas radios, www.radionacional.com.ar/LT12 General Madariaga o por www.fmconfluencia.com. También estamos en vivo, como ya lo decía Alejandra, a través de Radio Nacional LT12 AM840 en Facebook. Y a la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Libres Tiene Memoria.
Hoy vamos a tener un programa, como habitualmente lo hacemos, que siempre nos está faltando el tiempo, pero bueno, a lo mejor dentro de algunas semanas empezamos a ampliar un poco el espacio temporal de este programa, que muy gentilmente la directora de LT12 nos ha ofrecido, así que bueno, lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, pero sí, estamos muy agradecidos por la hospitalidad, por las puertas abiertas y por el compromiso con los derechos humanos que tiene la Radio Nacional y especialmente su directora Mariana Lemes. Hoy vamos a trabajar, o vamos a tratar, mejor dicho, sobre el índice de abuelidad, ese índice que nos ha recuperado a tantos hijos, nietos desaparecidos, esos niños que habían sido apropiados, la gran mayoría en forma ilegal, y como no estaban sus padres, no había forma de poder identificarlos. Sin embargo, las abuelas, en su lucha y junto con la ciencia, han logrado este índice que ha recuperado a muchísimos hijos, nietos desaparecidos. Por eso hoy vamos a tener una entrevista muy especial. ¿Con quién? Con Tatiana Britos, Ruarte Britos, que nos va a estar contando sobre lo que fue para ella ser la primer nieta recuperada en esta lucha tan incansable que tienen las abuelas de Plaza de Mayo. También vamos a estar compartiendo distintas noticias de actualidad. Estas noticias de actualidad que nos van a llevar a lo que está sucediendo en los juicios, y también vamos a tratar sobre la posibilidad que ha tenido estos juicios, que para mí es muy importante, Belén, también desde nuestra lucha como mujeres y por el género, de que sean ahora delitos de lesa humanidad también todos aquellos atropellos, violaciones que han sufrido las mujeres mientras estuvieron en cautiverio, y ha existido una sentencia muy importante hace muy pocos días, así que también vamos a estar tratando esos temas. Pero también tenemos nuestras columnas especiales, como por ejemplo las noticias del Panojo. Bueno, enseguida nos encontramos para empezar sobre el índice de abuelidad.
Ser tu abuela fui la mamá de Laura, a veces está más cerca que el que nos falta. casa tu hijita vas a saber lo que me pasa. Sentí su respiración contra tu pecho entregada. Yo no cargo odio, tengo un hueco en el alma. La vida es esto, pichón, ya no se cambia. No puedo pasar encima del dolor por Laura. Yo no te quiero alejar, yo no te quiero alejar. Solo me falta Laura. No me des la razón, hacer así era Laura. Ahora sé que estás, ya vi tu cara. Yo cuando me vaya iré corriendo a abrazar. Quiero contar, ya lo sabrá que fuiste papá, que pude encontrarte, ya lo sabrá, pero no quiero perderme esa charla y acariciar a la. Yo no te quiero alejar, yo no te quiero alejar. Solo me falta Laura. No me des la razón, hace lo que te parezca, diría tu mamá. Así era Laura. Así era Laura.
En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Eduardo Galeano.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra.
Bueno, estamos de vuelta. Acabábamos de escuchar este tema interpretado por Luis Pesetti y Marta Gómez, que se llama Abuela habla con nieto recuperado. Como lo adelantaba Alejandra, vamos a ir ya comentando el primer temita de la mañana, algo muy especial para nosotros, 130, hoy para las organizaciones de derechos humanos y para la historia argentina no es solo un número, es 130, representa la cantidad de identidades que han sido restituidos hasta el momento por el incansable labor de abuelas de Plaza de Mayo. A través de una institución científica, modelo, como es el Banco de Datos Genéticos. Las abuelas reunidas en la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron a perder a los cerca de 500 niños, en su mayoría recién nacidos, que fueron apropiados. Los buscan, los siguen buscando. Y para eso cuentan hoy en día, gracias a su lucha, ¿cierto? Y a las puertas y las que se animaron a golpear y que se les fueron abriendo, hoy cuentan con el apoyo de la ciencia. En la Argentina decimos que la genética va de la mano de las abuelas de Plaza de Mayo. Y queríamos hablar de esto que es el índice de abuelidad que tanto nos gusta. como todos sabemos, en los años 70 los exámenes de sangre para determinar la paternidad ya eran conocidos, pero en este caso, en el caso especial de la búsqueda que inicia Abuelas, esos padres estaban desaparecidos. Así que las abuelas inician una lucha que consistió principalmente en visitar academias, universidades, grupos de investigadores en los Estados Unidos para asumir el desafío de buscar otras formas, cómo usar la sangre, por ejemplo, de los abuelos y de otros familiares para reconocer a los nietos robados. Así es que logran un trabajo, después de trabajos intensos, estadísticos y matemáticos, determinar el índice de abuelidad, que garantiza un 99,99% de eficacia en la determinación del parentesco, y por lo tanto la justicia debió incorporarlo como prueba. Así que un trabajo inmenso que hoy es reconocido en todo el mundo, y que se inició acá en la Argentina con la lucha de estas mujeres valientes, guerreras, y que siguen buscando a los más de 500 nietos que aún todavía no han recuperado su identidad. De esos 500, hoy 130 ya tienen su identidad y seguimos buscando.
Acá estamos hablando de esas mujeres pioneras que tantas veces se las ha tratado como las locas de la Plaza de Mayo, esas abuelas que no dejaron de circular en ronda, esas madres que siguieron pidiendo justicia y que han asumido este grupo de mujeres la posibilidad de devolver la identidad a todos aquellos niños que habían sido apropiados en distintas circunstancias, en lo largo y lo ancho de la República Argentina y también de los países limítrofes y también de países europeos, porque hemos sabido de que hay niños que han sido recuperados. Uno dice niño porque uno se queda con la imagen de esas mujeres tan jóvenes que han sido desaparecidas, que en su vientre muchas de ellas tenían un niño, que chicos de tan baja edad que fueron apropiados cuando secuestraban a sus madres, a sus padres, y hoy ya son adultos, hoy ya son mujeres, ya son hombres, que muchos de ellos se han acercado por propia voluntad al saber que existe este banco de datos genéticos que ya las supera a las propias abuelas, porque muchas de ellas hoy ya no están, pero su dato genético se encuentra resguardado y en cualquier momento podemos identificar, por más que la abuela ya no esté, a un nieto que fue apropiado. Y ya estamos buscando también a los bisnietos.
Claro.
¿Sí? Porque muchos otra jóvenes... generación. Ya hay una generación, porque ya todos ya fueron mamá, muchos ya fueron mamá, ya fueron papá, y ya han reconstruido su historia y a lo mejor no han tenido la posibilidad y la inquietud no nace en ese hijo o esa hija apropiada, ese hije apropiado, y puede surgir en un bisnieto. Y bueno, eso también es gracias a la lucha de estas incansable de estas mujeres. Pero como estamos recordando y estamos haciendo memoria y estamos tratando de construir sobre este hermosísimo testimonio duro, muy duro, porque las abuelas logran construir desde ese profundo dolor un lugar donde podemos seguir buscando vida. Y no hay ningún ejemplo más importante para nosotros. Así que nos encontramos en este momento en comunicación con Tatiana. Tatiana va a ser la primer nieta. Iba a decir hija, pero es hija, por supuesto que es hija. Pero es la primer nieta recuperada por abuelas. Y para nosotros es un profundo orgullo. Es un gran placer conversar contigo, Tatiana. Somos de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, y como lo comentaba mi compañera al principio del programa, estamos en nuestro programa número 15 y hoy tenemos el grato placer de conversar contigo. Hola, Tatiana.
¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Pero gracias por la invitación, y los estaba escuchando y ya me estaba emocionando, yo también.
No podemos
en el relato.
No podemos no trabajar desde la emoción. Hace muchísimos años que trabajo en derechos humanos, que trabajamos en derechos humanos. Soy la más viejita en edad del grupo. No, me estoy olvidando de Carmen. Sí, hay una más viejita que yo. Bueno, pero sí, somos las que empezamos hace ya bastantes años y hoy por suerte estoy rodeada de gente muy joven, muy pujante, y que eso lleva a que hemos logrado transmitir estas cuestiones y de que este labón va a seguir caminando por memoria, verdad y justicia. Pero para nosotros es un profundo honor poder estar contigo. Bueno, te conocemos sin conocerte personalmente, porque tu historia nos atraviesa, lo hemos podido ver en muchos espacios, así que te tuteamos por eso, porque son personas cercanas al afecto y a la reconstrucción de tu historia. Por eso quiero que empezar esta entrevista pidiéndote que te presentes y que cuentes brevemente a toda esta ciudadanía de Paso de los Libres y toda la zona que nos rodea acá en Corrientes, quién sos. ¿Quién sos, Tatiana? Bueno, y que cuente la historia de tus apellidos.
Bueno, yo hoy tengo 48 años, los cumplí en el mes de julio, soy mamá, voy a hacer de presente para atrás voy a hacer. Soy mamá de tres hijas, psicóloga, trabajadora de derechos humanos también, de militante, pero además trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Archivo Nacional de la Memoria como asesora de esta gestión, y mi vida está puesta en el eje por la marca que dejó las abuelas y la historia de mis padres. Es una elección, ¿no?, también hacer ese camino. Y a mí las abuelas me encontraron cuando yo era muy chiquita, tenía alrededor de 6 años, por eso fui una de las primeras localizadas. Todavía en época de dictadura, las abuelas estaban empezando a organizarse prácticamente en esos primeros años. Les costaba mucho porque no sabían por dónde empezar, no sabían qué tenían que hacer, a quién tenían que acudir. Entonces empezaron a nuclearse ellas en función de madres, obviamente, ¿no? Madres de Plaza de Mayo eran ellas mismas. Solo que empezaron a ver que en ese momento el enfoque y la búsqueda la ponían también en la búsqueda de sus nietos, o sea, nosotros, ¿no?, los hijos desaparecidos, y eso también las empezó a diferenciar de las madres, porque había un objetivo concreto, que era la búsqueda, que vos decías, de una vida, la búsqueda de una nieta o un nieto que ellas sabían que había engendrado sus hijas y que de alguna manera tenían la esperanza de encontrarnos a cada uno de nosotros vivos principalmente. Y a partir de allí abuelas comenzó su búsqueda puntual y su objetivo concreto, que no las alejaba de madres para nada, pero sí que tenía un elemento particular, ¿no? Nosotros de grandes decimos que nuestros hermanos y hermanas están desaparecidos en vida, porque suponemos que están vivos, pero siguen desaparecidos para nosotros y para nosotras. Entonces, cuando a veces uno escucha algunos discursos muy muy cerrados, no, muy muy poco emocionales, en donde dice, bueno, pero eso es un tema que ya pasó, los desaparecidos, ¿no?, como una cuestión de que hablamos del pasado, y en realidad es el presente, porque hoy no están nuestros hermanes, y qué más presente que eso, ¿no? Que uno supone que tendrían 40 y pico, 42, 45, que pueden estar viviendo en Argentina o cualquier otro lugar del mundo. De hecho, estamos trabajando muy, muy incipientemente con Holanda, donde el Estado holandés se ofreció a poner a disposición también sus investigadores, su aparato, digamos, estatal, para ver qué cantidad de niños salieron en esa época a Holanda, ya sea de Chile, de Uruguay, de Argentina. Y esto es algo también muy novedoso, ¿no?, donde hoy los países de Europa ponen a disposición también para estas búsquedas. Las abuelas se hicieron inmensas en estos 40 y pico de años, y hoy los nietas, las nietas, los nietos y los nietes ayudamos a esa búsqueda permanente hasta no encontrar al último nieto. En mi caso, como yo les contaba, me encontraron en el año 80, era muy chiquita, y me pudieron encontrar porque hubo una persona que hizo una denuncia en su momento, que era llegado a mis padres adoptivos. Era un cura de tercermundista que vivía en Canadá, se había ido a vivir a Canadá y conocía a mis padres adoptivos y les comentó que nosotras habíamos llegado a esa casa, que estábamos bien, pero que el origen, él sospechaba por una intuición, de él, digamos, sin ningún dato concreto, que podíamos llegar a ser hija de desaparecido. Nunca explicitó por qué, pero esa denuncia que llegó a abuelas a través de una carta escrita hizo que las abuelas pudiesen tener los datos concretos de nosotras, de dónde vivíamos con mi hermana, en la casa de los Sligoi, y muy rápidamente pudieron contactar a lo que sería en ese momento el juzgado de San Martín, que intervino en la adopción, y fueron directamente al juzgado las abuelas. La primera contestación del juzgado fue: acá no hay nada. Volvieron a insistir, empezaron a tratar de convencer, digamos, a los empleados del juzgado que era importante esta búsqueda, que se trataba de vidas, y por suerte hubo gente sensible que en el juzgado, a pesar de que tenían órdenes de no dar información, empezaron a dar información de manera clandestina, si se quiere, ¿no? En ese momento, acuérdense que todavía estábamos en época de dictadura y estaba todo regido bajo ese, justamente ese régimen de no dar información, tratar de disuadir, digamos, también a las personas que estaban buscando a sus desaparecidos, desaparecidas. Y gracias, digo, a esos datos llegaron al juzgado de San Martín y me pudieron localizar. ¿Por qué? Porque yo figuraba con mi partida de nacimiento original, no había sido apropiada, sino que había sido abandonada según lo que rige en el registro, digamos, de adopción, por Mirta, que había sido secuestrada en el operativo que se realizó en Villa Ballester, en Plaza Mitre, donde nosotras estábamos con ella, con mi hermana, y a la edad de 4 años, yo y mi hermana de alrededor 6 meses, quedamos en la vía pública luego del secuestro de Mirta. Esto obviamente la justicia lo toma como si fuese niñas abandonadas, no mencionan del operativo, y por eso nosotras enseguida, de alguna manera, quedamos legalizadas, ¿sí? No somos apropiadas porque pasamos por la justicia, y a partir de allí igual tuvimos la suerte de tener una familia que nos adoptó de buena fe y que en ningún momento nos negó nuestra historia. Que esto es fundamental, digo, no hubo muchos casos así.
Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que en realidad es uno de los pocos casos que existen de que haya sido una adopción legal. Y de lo que venías relatando, me quedaba, ¿no?, con el compromiso de ese sacerdote, que no tenía ni una certeza, pero que igual consideró importante lo poco que sabía para poder hacer una denuncia o poder comentar eso a madres de Plaza de Mayo. El compromiso social, el cívico, al que a veces nos parece de que no es tan importante, porque lo que yo sé es muy poquito, pero ese poquito puede ser la punta de un ovillo que nos lleve a recuperar un hijo, y es fundamental. Por eso siempre desde este programa estamos pidiendo a la ciudadanía que aquel que recuerde algo, que sepa algo, por más insignificante que crea, puede ser muy importante, como fue en el caso de ustedes.
Exacto, sí, es fundamental eso. Digamos, las abuelas y los organismos en general nos basamos en los datos que nos aporta la sociedad, que son los datos que nos permiten llegar a estos nietos y nietas de alguna manera. Es como una pieza de rompecabezas que se va armando a medida que la gente va aportando los datos. Es la única manera que tenemos. Luego, cuando a mí me encontraron, obviamente no tuvieron que cotizar genéticamente nada porque tenía la documentación que ameritaba a ser quien soy, ¿no? Y no tuve sustracción de identidad, digo, no padecí todo lo que padecen muchos de los nietos y nietas, porque tuve esa suerte realmente, digo, si hubiese caído quizás con otra familia, me hubiesen cambiado el nombre, bueno, no me hubiesen contado la historia, digo, son parte de las lindas casualidades de la vida, si se quiere, o del azar, y eso también me permitió a mí poder desenvolverme libremente, ¿no?, como sujeto de derecho, esto que a veces uno escucha y que dice, bueno, ¿qué es? Bueno, esto, de poder tener la libertad de elegir frente a la verdad. Las abuelas me encuentran cuando yo era pequeña y a partir de ahí yo quise colaborar también con esas búsquedas y lo sigo haciendo hasta el día de hoy desde mi lugar de trabajo y de militancia. El banco de datos genéticos creció a raíz de la demanda de las abuelas de poder encontrar a estos nietos y nietas no teniendo esas partidas de nacimiento, porque lo que sucedía con los que vinieron después, que el plan sistemático de niños de apropiación que ejerció la dictadura implicaba el borramiento de los documentos de partidas de nacimiento o la falsificación de esa documentación. Entonces no había manera de corroborar que esa persona era esa persona que estábamos buscando nosotros, o esa personita, ¿no?, en ese caso cuando éramos más pequeños. Y qué mejor manera que la sangre, digo, era la manera que se nos ocurrió, digo, yo ya me siento parte, a veces digo que soy como una abuela porque soy la más grande, y se nos ocurrió esto, empezar a pedir ayuda a los científicos, a la gente que venía trabajando sobre algunas particularidades en relación a derechos humanos y que venía muy al lado de la institución, y ellos mismos se comprometieron a empezar a investigar. Y aquí lo interesante, digo, porque yo en algún momento estudié biología cuando era muy chiquita justamente por esto, ¿no? El afán de poder ayudarlas hizo que mi primera carrera fuera biología, después la dejé, pero era cómo se reconstruye esos árboles genéticos, porque uno lo cuenta y entonces, digo, está bueno que la gente sepa cómo es, ¿no?, esto del banco de datos genéticos. La reconstrucción de la sangre a partir del banco de datos se hace con los familiares. Entonces vos tenés a los hijos, que pueden tener hermanos, tenés los padres que están desaparecidos, pero después haces toda la reconstrucción de todo el árbol familiar, que son abuelos, tíos, primos y sobrinos. Con toda esa sangre que tenemos que nosotros de alguna manera encontrar y perseverar en que los sobrevivientes y los familiares den esas muestras de sangre, reconstruimos todo ese árbol familiar y por eso queda el porcentaje de 99,9%, porque falta solamente las muestras de los desaparecidos. En el caso de que no los encontremos, porque últimamente saben ustedes que fuimos encontrando cuerpos, ya restos, no son cuerpos sino restos, que a través de antropólogos identifican, y a partir de allí sí se puede hacer una extracción de ADN. Esa muestra de extracción de ADN de los cuerpos se coteja con estos árboles genealógicos que trabajan fuertemente en la reconstrucción, digamos, de cada una de las piezas, y da el 99,9% cuando el nieto es encontrado, ¿sí? Así que es un trabajo casi artesanal el que hicieron los científicos y las abuelas. Es maravilloso que hayamos avanzado de esta manera y que al mismo tiempo la ciencia esté puesta al servicio de una comunidad, en este caso al servicio de la comunidad argentina, y que fue también faro en otros países para otras dictaduras y para otros tremendos problemas sociales que vivió y que vive Latinoamérica.
Sí, para otros así genocidios, ¿no? Para otros genocidios sabemos de que, por ejemplo, el Grupo de Antropología Forense de Argentina fue solicitado en distintos eventos, como por ejemplo el México, bueno, por nombrar uno, pero son especialistas y tienen un prestigio internacional que por esta tragedia, no tragedia, por este genocidio que ocurrió en nuestro país, se han logrado un nivel de especialización que es admirado científicamente en todo el mundo y que son nuestros, es nuestra ciencia, con la ayuda, por supuesto, internacional, pero que a nosotros nos llena de orgullo, pero es fundamental, como vos decías, seguir trabajando porque todavía faltan muchos hijos, hijas, hijes, y también faltan muchos desaparecidos. Seguimos buscando, lamentablemente, los juicios por delito de lesa humanidad, y digo lamentablemente porque el tiempo biológico se está terminando para juzgar a estos genocidas, pero tenemos que seguir con los juicios por la verdad para poder encontrar y reconstruir todo lo que se ha devastado en nuestro país. Por eso es tan importante que la ciencia esté trabajando y este motor interminable de las abuelas, de las madres, y que han logrado pasar a las próximas generaciones, como es tu caso, que seguís trabajando, que estás ahí cerca. Sabemos que contabas recién que dejaste la biología, pero sí estás aportando desde la psicología.
Sí, sí, después me dediqué a la psicología y, bueno, trabajé junto con ellas en la creación del Centro por el Derecho a la Identidad.
Sí.
Desde sus inicios, y bueno, después también fui aportando desde el lado estatal. Trabajé en el Centro Ulloa, que es un centro de asistencia a víctimas que se creó para justamente trabajar con las sobrevivientes y los sobrevivientes. Sigue funcionando hoy, por suerte, ese centro.
Que fue muy fue muy devastado, ¿no?, en el periodo del gobierno anterior, me consta. Porque nosotros seguimos a los juicios que se vienen realizando y también el acompañamiento y el trabajo que hacía Ulloa era verdaderamente muy magnífico. Importante, muy, muy importante, y ver cómo lo desmenuzaron, cómo no sé cómo decirlo, pero verdaderamente
lo diezmaron. Del total de los trabajadores quedó un tercio, te digo porque yo hice la cuenta.
Ah, bueno.
Estábamos ahí, un tercio quedó de los profesionales. Y el macrismo ahí se ensañó con el trabajo que sabíamos que veníamos haciendo muy bien. De hecho, a mí durante la época de Macri me pidieron prácticamente que renuncie a ese trabajo. No hubo manera de sostener principalmente el trabajo que se venía realizando con las víctimas y, como lo que vos decís, el acompañamiento de los juicios, que era fundamental. De hecho, yo en la gestión nuestra, digamos, en la anterior a Macri, que fue cuando entré en el 2010-2011, viajé a Corrientes por los acompañamientos en juicios y estuve ahí trabajando también con los compañeros que llevan a cabo los juicios de lesa humanidad, y la verdad que fue muy gratificante y sigue siendo muy gratificante ir a los territorios y saber que hay muchas personas dedicadas a estos temas y que es una nación comprometida con esta temática, no solamente con los nietos, sino con lo que hace la reconstrucción de toda esa generación. Y quiero mencionar algo que tiene que ver con lo que venías contando vos, los juicios. Yo justamente la semana esta que pasó viajé a Córdoba a hacer mi presentación de denuncia por Oscar, papá desaparecido, que posiblemente estuvo en La Ribera y luego en La Perla. Hay al menos un testimonio de ello, y bueno, dado los acontecimientos y esto de la pandemia también nos atravesó como seres sentipensantes, como digo yo, y tomé la decisión ya en el 19, ¿no?, de iniciar esos juicios que yo nunca había iniciado por temor, porque no veía que quizás era necesario exponerme a un proceso judicial. Y finalmente llegué a la conclusión de que sí, que era necesario atravesar los juicios. Y con mis 48 años, la semana pasada hice mi primera presentación en Córdoba. Ya el año pasado había presentado también por Mirta en Campo de Mayo mi presentación, siempre bajo la orientación de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, y la representación de ellos en cada una de las causas. Y la verdad que fue súper emocionante porque encontrarme con fiscales en Córdoba comprometidos con la temática me dio mucha ilusión. Y yo creo que tenemos todavía un periodo de justicia que tenemos que poder aprovechar. Y ayer también salió un fallo de la ex ESMA de los delitos sexuales que sufrieron las mujeres. Y nos dan cuenta de que es necesario y que además es posible, ¿no? Seguir con estas búsquedas de justicia. Así que yo aliento a las personas que además de reconstruir, digamos, su propia historia, puedan aportar también a los juicios cada uno de los detalles que parecen insignificantes, pero que en el conjunto ayudan a una causa que todavía no pudimos esclarecer, que es la desaparición, el asesinato y bueno, muy posiblemente no podamos encontrar todos los restos de nuestros desaparecidos, pero sí poder poner sobre la mesa y en el banco de acusados a quienes fueron los responsables de estos delitos de lesa humanidad que no prescriben. O sea que si nuestros nietos, ¿no?, quieren en su momento también realizar estos juicios, están en su propio derecho, porque esto no prescribe nunca.
Exactamente.
Esto es la garantía de que la justicia de alguna manera sostiene estas búsquedas y nos permite también levantarnos, ¿no?, a muchos de nosotros que venimos en un camino de búsqueda y además de poder sobreponernos a estas historias. Y vuelvo quizás referencialmente a mi caso, en donde yo pensaba que no me hacía falta, ¿no? Porque bueno, yo ya estaba, tenía mi familia, mi profesión, disfrutaba de mi vida a pesar de lo que me sucedió, pero siempre había un resto de algo más, hasta que descubrí que era esto, era la búsqueda de justicia. A mí me faltaba el juicio de mis padres, de poder esclarecerlos, de poder sacar a la luz quiénes eran y que la justicia se haga cargo de estos delitos. Así que bueno, estoy muy muy contenta a pesar de todo, ¿no?
Cuando vos decías, me quedé acá con eso, a mis 48 años tuve la necesidad de iniciar el juicio. Por lo que uno acompaña a los juicios y a las víctimas y a los testigos, uno ve que los tiempos personales de cada uno son distintos. Y como vos bien decís, a vos te pasó ahora y tuviste esa necesidad en este momento, pero a lo mejor va a haber nietos, como vos bien lo mencionabas, que van a tener la necesidad, que a lo mejor sus padres no pudieron, no quisieron, no se atrevieron. Las circunstancias son muy complejas y el terrorismo de Estado nos sigue atravesando. Yo siempre cuento una anécdota a mis alumnos, porque soy docente, de que por más que han pasado tantos años de democracia y tenemos la democracia más larga de la historia argentina, mi mamá, con los años que tiene, se sigue preocupando por mí, porque estoy hablando siempre de derechos humanos y estoy señalando a los genocidas, porque ella le tocó vivir en carne propia lo que fue el terrorismo de Estado, mucho más a lo mejor de lo que me tocó a mí, y sigue con ese miedo. O sea, ese terror que lograron implantar en la sociedad perdura y se traspasa de generación en generación. Así que esta lucha y el compromiso y la jurisprudencia con las más de 600 causas que hay en la Argentina es lo que nos tiene que consolidar y nos tiene que fortalecer para seguir luchando por memoria, verdad y justicia.
Exacto, exactamente. Eso que decís es así. Y creo que nos faltan, además de los 400 nietos y nietas, nos falta también que una sociedad salga de ese negacionismo, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo también hace mucho tiempo. Digo, parece mentira todavía escuchar algunos discursos, pero claramente uno ya a esta altura, el que no quiere saber es porque no quiere, ¿no?
Exacto.
Digo, el miedo es uno de los grandes catalizadores y paralizadores, como digo yo, de acciones. Pero creo que los programas como el tuyo o las búsquedas de contar las historias desde el afecto hace que las personas sensibles al menos se confronten, ¿no?, con ese miedo y digan, ¿qué es peor? ¿Seguir ocultando, seguir mintiéndonos, seguir escondiéndonos de esas historias o poner a la luz y ver que en realidad nuestros desaparecidos y desaparecidas no están hoy porque eligieron un camino de vida, eligieron paradójicamente un camino de vida. Yo siento que me transmitieron a mis 3-4 años cuando dejé de verlos todo un camino de verdad que es el que estoy haciendo y recorriendo ahora. Y no tuve mucho tiempo para estar con ellos, pero yo siento que me transmitieron mucho más de lo que ellos suponen, ¿no? Y esto es muy emocionante porque si vos le preguntás a otros de los nietos o de las nietas, también hay algo de un saber y de una transmisión que no se puede explicar quizás con palabras. Es simplemente las vivencias y son tan fuertes que nos unen a cada uno de los nietos y las nietas que somos como una gran familia y es verdad que cuando encontramos a uno nos alegramos todos. Y también hoy se alegra la sociedad, que esto no lo podíamos lograr hace 20 años, ¿no? Así que, bueno,
agradezco... Eso te iba a decir, nos alegramos todos, o sea, no es solamente familiar o desde el lugar de las abuelas o las madres, sino que creo que, bueno, un nieto que nos atravesó mucho a todos, que fue el de Carlotto, ¿no? Sí. Todos sabemos dónde estábamos, cuando nos enteramos, sí. Cuando llegó Guido, cuando lo conocimos, cuando conocimos la cara de Guido, porque creo que nos marcó muchísimo y todos sabemos esos momentos en la vida que nos quedan marcados y que la sociedad, por más de que hay, como vos decís, hay un sector y que existe a nivel mundial, lamentablemente, ¿no? De una extrema derecha negacionista, pero bueno, vamos, somos más y como siempre digo, como dice Feynman el bueno, la gente buena somos más. Te agradecemos infinitamente, Tatiana, que estaríamos toda la mañana hablando con vos, pero nuestro programa termina a las 11 y nos queda todavía gran parte de lo que habíamos preparado para hoy, así que te agradecemos infinitamente. Sos amiga ya de este programa, te vamos a volver a llamar porque para nosotros es interesantísimo que nos puedas contar cuando exista algún adelanto de lo que nos estuviste comentando, de lo que se está haciendo con Holanda o con otros países, o lo que vos consideres importante poder socializar con todo este sector de la República Argentina. Tenés los micrófonos abiertos y te agradecemos. Y acá hay muchísimos saludos que nos están mandando para vos, aquí compañeros de militancia, Fernando, bueno, hay unos cuantos que te están mandando saludos. Te damos un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y seguramente vamos a estar en comunicación, espero que pronto, para algunas novedades. Bueno.
A mis nietos sí, que los busco y los seguiré buscando hasta el final de mis días y quisiera encontrarlos a los dos. No solamente mis nietos, sino que todos los nietos que nos faltan buscar, encontrar, que se acerquen, abuelas. Los estamos esperando.
Besos y abrazos con vos, olor a torta. Del ayer tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu
todos los pasos valientes de mis abuelas. su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy.
Aquí se respira lucha. Un programa con memoria.
Soy lo que dejaron. Soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima.
Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos esta canción que se llama Soy, de Tabaré y Yamandú Cardoso, artistas uruguayos que nos encantan. Mandamos un saludito muy especial a Cristina Arce, la presidenta de la Asociación por la Memoria de Santo Tomé, que siempre nos escucha y estaba en contacto, y también quería mandarle un saludo a Tatiana. Y también aprovechar, Alejandra ya le mandó un saludito, pero gracias a Fernando que nos puso en contacto con Tatiana que es militante de derechos humanos, y es siempre bienvenida a esta casa. Bueno, Alejandra, continuando con el programa, tenemos una noticia muy destacable que nos reunió esta semana.
Exactamente, ¿no? La histórica condena por los delitos sexuales que se produjeron en la ESMA. Para nosotros es muy importante que los genocidas como Jorge Tigre Acosta y Alberto Gato González hayan sido condenados por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones cometidas contra las prisioneras del centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar. Es fundamental poder escuchar a estas víctimas, porque en los primeros juicios, Belén, no eran tomados como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, por la lucha de estas mujeres, por la visibilización de estos delitos, que todos implícitamente sabían que se cometían, pero que hasta muchas veces en los primeros juicios las mujeres hasta tenían vergüenza de contarlo, pudor, eran señaladas, se lo juzgaba socialmente todavía como algo que no correspondía a los delitos. No se consideraba tortura, sin embargo, es un crimen de lesa humanidad que para nosotros es importantísimo que se siga juzgando. Fueron sentenciados a 24 a 20 años de prisión. Se suman estas condenas a las condenas que ya tenían por otros delitos, estos genocidas, pero poder juzgarlo por estas causas específicas y por estos delitos cometidos en forma específica, y que las mujeres hoy ya adultas, yo leía los testimonios, bueno, y cómo esos hechos nos perduran, nos quedan, y poder contarlo a la sociedad y que puedan ser condenados, para nosotros como mujeres también es un adelanto en la justicia. Algo que a lo mejor tendría que haber ocurrido hace muchísimo tiempo, pero bueno, llegó ahora el tiempo y vamos a seguir visibilizando, porque estos delitos, lamentablemente, muchas veces, y acá ya voy a opinar en forma personal, se siguen cometiendo en los lugares de detención, más que nada cuando las víctimas son mujeres.
Exacto. Llega tal vez tarde, pero llega y marca un precedente que esperamos que continúe, porque sabemos que hay muchísimos juicios todavía que están en marcha y otros que vendrán. Otra de las fechas que quisiéramos recordar y que también nos parece muy importante es este 12 de agosto. Se cumplieron 18 años ya de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. El 12 de agosto del 2003, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, luego de un debate, fue aprobado y declarado insanablemente nulas ambas leyes, las leyes de nulidad y obediencia debida. La ley que anuló las leyes del perdón y de la impunidad y después fue promulgada en el 2 de septiembre de 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, que también no marcó un antes y un después en la historia de los juicios y del avance en la lucha por los derechos humanos, que teníamos, ¿no? ¿Cierto? La ley de punto final desde el 86 en vigencia y la de obediencia debida desde el 87.
También tenemos que recordar que en el gobierno posterior al de Alfonsín, que fue cuando se sancionaron estas leyes, también hubo una fuerte impunidad en el gobierno de Menem, donde también van a seguir o van a perdurar estas leyes, además de las famosas amnistías que van a ser sancionadas. Por eso, para nosotros es sumamente importante la nulidad de estas leyes, porque esto fue lo que permitió precisamente de que estos juicios se puedan reiniciar. Porque una vez que fueron condenados los de el famoso juicio a la Junta, que fue un precedente importantísimo que va a marcar un rumbo de la democracia argentina, pero luego, cuando sale esta ley y que solamente había 3 meses para poder presentar pruebas y para poder llevar adelante los juicios, y que después de esto se considere muchos de estos delitos como la famosa obediencia debida, como que habían tenido que cumplir órdenes que habían sido implantadas por sus superiores, bueno, a partir de esta nulidad, de esta decisión política y de que el Congreso acompañara la nulidad, y acá vamos a dar una especial atención a la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, quien fue la que presentó en la Cámara Baja. Exacto. El proyecto para anular estas leyes, que para nosotros es muy importante porque, como decíamos, eso permitió que se reanudaran los juicios y que hoy podamos seguir siendo uno de los pocos países del mundo que juzga a sus genocidas con su propia justicia en su propio país. Y también aquí recordar de que también jueces que acompañaron a los militares, que dieron protección en ese momento, también han sido juzgados, porque vamos a tener casos de fiscales, de jueces de la época de la dictadura, de ese periodo, que han sido juzgados por sus pares. Eso habla de una profunda democracia, que todavía tenemos guetos dentro de la justicia, que todavía hay mucho por seguir construyendo, pero no deja de ser un precedente importante, y recordarlo hoy es un poco hacer justicia por aquellos que se atrevieron a pedir más justicia, a pedir que la memoria perdure en el pueblo argentino. Y bueno, y es una pata fundamental, y acá lo hablo un poco ya desde el punto de vista de la investigación y de la historia, porque hemos aprendido a investigar a través de los expedientes judiciales, porque estos expedientes, con los testimonios, con las pruebas, nos están dando un insumo importantísimo para reconstruir la historia, que es fundamental para las próximas generaciones. Así que lo recordamos con profundo amor que hoy se cumple, que hoy no, que el 12 de agosto se haya cumplido un nuevo aniversario de la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. Bueno, creo que ya nos estamos yendo. ¿Nos están haciendo seña? No. Bueno. Seguimos.
Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
Panoju 104, semana del 9 al 13 de agosto.
Novedades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ESMA unificada, delitos sexuales. El Tribunal Oral Federal número 5 condenó a los exmiembros de la Armada Jorge Eduardo El Tigre Acosta y Alberto Eduardo González, alias Gato o González Menotti, a 24 y 20 años de prisión, respectivamente, por delitos de violencia sexual cometidos en el centro clandestino. El pedido de la fiscalía había sido de 25 años de prisión para los dos genocidas. Las condenas serán unificadas en prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por sentencias anteriores. Chubut, masacre de Trelew. A casi 49 años del fusilamiento de militantes del PRT-ERP, Montoneros y FARC, y a 9 años del fallo de primera instancia, se confirmó la sentencia en la que se condenó a perpetua a los exmarinos Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, los últimos dos fallecidos. El fusilador Roberto Bravo sigue sin ser extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado en la Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos el 22 de agosto de 1972.
Provincia de Buenos Aires.
Quinta de los Méndez. Después de los recursos de las defensas que fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a los civiles Emilio y Julio Méndez, quienes habían sido condenados en 2012 a 15 y 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de trabajadores de la empresa Loma Negra. Catamarca, Ponce Borda 3. El 9 de agosto comenzó el juicio al coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda, quien estaba a cargo de la Jefatura A del Regimiento Aerotransportado 17, por delitos de lesa humanidad. En el cuarto debate de la provincia se trata el encubrimiento de las desapariciones y privación ilegítima de la libertad de Griselda Ponce y Genaro Burgos. Hasta siempre. Fue despedida hasta siempre Adela Panelo Forestelo, Lila, integrante de Madres de Plaza 25 de Mayo, en Rosario, madre de Marta María Forestelo, Lala, estudiante de estadística de la Universidad Nacional de Rosario y militante de Montoneros, secuestrada el 19 de agosto de 1977. Sigue desaparecida.
Esto pasó.
Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, San Rafael, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y San Juan.
Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
Esto fue PANOJU, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar.
Bueno, escuchábamos, no queríamos cerrar sin escuchar el PANOJU, el Panorama Federal de Delitos a Genocidas, que es una producción de Hijos Capital con la radio La Imposible. Ya nos estamos yendo, ya se está preparando Mauro con su programa, te lo resumo, ya le estamos quitando algunos minutitos de programa, pero él nos espera, no tiene problema.
Sí, nos estamos despidiendo, pero como lo escuchábamos recién en PANOJU, también desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, despedimos a Lila, la última madre de Plaza de Mayo de Rosario. Un profundo dolor por su partida y un recuerdo y agradecimiento eterno por el trabajo realizado. Y aquí estaremos para recordarla y para seguir su búsqueda. Hasta siempre, Lila, en nuestros corazones. Acá sí nos despedimos, agradecemos a la audiencia, nos reencontraremos el próximo sábado porque aquí se respira lucha.
Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias